Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Nos volvimos los geeks, unos fans aburridos. Es She-Hulk, uno de los mejores o uno de los peores productos de Marvel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Esta vez para conversar sobre la más reciente serie del UCM, Hulka, She-Hulk. Y hoy con un panel inédito, la primera vez que vamos a juntar a estas dos personas, porque Bobcito lo mandamos para sacar a que averigüe cómo demonios fue que Hulk tuvo un hijo, pero ya vamos a estar hablando de eso. Primero que todo voy a saludar a Dix García, bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo poder estar nuevamente en estos micrófonos.
No, bienvenida siempre. Y otro gran amigo de la banda del cómic, el señor Santiago Giraldo, mejor conocido como Pollo Marvel. ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido.
Carlitos, Dixie, un abrazo para ustedes. Gracias por la invitación, como siempre. Saben que para mí es un honor estar aquí y, bueno, vamos con toda.
Me estaba conteniendo ahorita en las charlas que normalmente tenemos entre todos antes de comenzar a grabar, de preguntarles cómo les pareció la serie, porque quería como sorprenderme con su opinión. Les propongo que hablemos un poquito en general de la serie y luego vamos dando algunos detalles, porque pues obviamente es una producción de Marvel que no solamente tiene easter eggs, sino que en este caso tiene bastantes cosas para comentar. Yo arrancaría diciendo que me parece que tal vez es la primera serie de comedia como tal, porque WandaVision estaba contada a manera de grandes sitcoms, pero era más bien como un thriller con mucho misterio y muchas cosas que utilizaba como la comedia un poco de manera siniestra porque sabíamos que algo estaba mal, pero aquí tenemos como tal la primera comedia 100%. Y yo siento que en ese sentido, si lo entendemos por ahí, a la serie le salen muchas cosas bien. Tal vez mi gran pero es que me hubiera gustado más ver el tema de la abogada. Y la serie misma me da la razón con un gran episodio donde se ve mucho ese tema de ser abogada. No sé a ustedes cómo les fue con la serie.
No, pues Carlitos, la verdad no me tomé pues la serie como muy en serio, porque la misma, pues el mismo nombre lo demostraba así. Era una comedia, como viste vos. Es una, digámoslo, una Ally McBeal, yéndonos pues al pasado, de estilo Marvel, y yo la tomé así, me la gocé toda, de verdad, capítulo a capítulo, sin esperar como mucho, pues como, pasémosla bueno con She-Hulk.
Sí, a mí me pasó muy parecido, porque justamente empecé a ver She-Hulk como, creo que incluso en el primer capítulo te pregunté como, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Qué espero? Y creo que fuimos como, pues no esperemos nada, veámosla y ya, porque ya es como, listo, quiero ver qué pasa y quiero conocer quién es este personaje y tampoco quiero como enviciarme para saber si me la disfruto, si no me la disfruto o qué.
A mí me sorprendió un poquito porque lo que se había dicho era que era una serie de abogados. Yo pensé que iba a estar más el tema de los abogados y un poquito menos el tema de la comedia, pero es al revés. Es una comedia que utiliza como las típicas situaciones de abogados para tratar de generar como risa. Como dijo Santi, uno va avanzando y se da cuenta que la serie todo el tiempo se está burlando, no solamente de su universo, sino de nosotros, y creo que cuando entiende uno eso, ahí uno empieza a disfrutar la serie, porque vi mucha gente que decía, ay, pero este episodio no sirve para nada, y a mí la verdad me llama mucho la atención que se tomen un momento para hablar sobre el amor propio del personaje, y que eso termine enviando mensajes a todos, ¿o no?
La critican mucho la serie, Carlitos, porque el tema pues de la sexualidad, pues digamos la alborotada de Jennifer Walters, he escuchado mucho comentario en contra, que porque que ella es una sexo por todos lados, es una zorra y bla bla bla, bueno, qué pena pues la palabra, pero la gente no entiende que es que el personaje desde su creación siempre fue así. Es She-Hulk, siempre una mujer que los instintos siempre la dominaron, siempre se dejó llevar de ellos, y ¿por qué no hacerlo? Estamos pues en el tiempo de la liberación femenina y liberación sexual y todo eso. Aprovechémoslo. Marvel lo aprovechó.
Yo también quería entrar a opinar ahí antes de que sigas. Qué pena te interrumpo.
Oh, dale, tranquila.
Sí, o sea, yo creo que no es necesario decir como, no es que un Hulk, independientemente de que sea hombre o mujer, siempre está desbordado. No, es que también hay que reconocer que a las mujeres les gusta el sexo. Fin. O sea, y uno como mujer no siempre está mirando que, ay, sí, los sentimientos, qué bonito. También le gusta el sexo. Fin.
No, y es un poquito también ahí que la serie todo el tiempo nos recuerda ese machismo que está latente todo el tiempo, porque si fuera un hombre el que estuviera saliendo con muchas mujeres, sería el capo, el crack. Pero entonces como es una mujer, entonces ahí sí pasa lo que tú dices, Santi, que es como la zorra, que incluso pasa eso mucho en otra serie muy cercana que es House of the Dragon. Es como, ah, la otra es una perra, y sí, o sea, siempre es como, ahí eso es machismo, y la serie todo el tiempo está atacando esos comentarios machistas.
Sí, es que no se puede, pues, ocultar eso. Como les digo, la gente no entiende que es que Marvel ya está innovando en ese sentido, tenemos la inclusión por todos lados y aprovechemos, como les dije, es la sexualidad abierta de Jennifer Walters, no es She-Hulk como tal, sino que es todo un conjunto de ¿cómo se dice? De interior, pues, y exterior, She-Hulk, Jennifer Walters, las parejas, todas estas cuestiones, aprovechen y disfruten.
No, a mí, digamos, me conflictó un poquito el tema como de que intentaran meterla por el lado romántico. O sea, eso me preocupaba más que como tal empezar a ver que fuera una mujer, pues que independientemente de los rechazos decía como, pues sí, qué embarrada, ya que. Pero sí, cuando empiezo a ver que la involucran con este otro man y que el man le empieza a hacer ghosting y demás, ya es como, uy, no, esto se va a volver ahí una melosería, esto se va a volver... Porque muchas veces se deshumaniza eso, o sea, como... El fin de una mujer es encontrar una pareja. El fin de una mujer es encontrar el matrimonio, ser mamá o demás. Pues cuando realmente ya sabemos que eso no es así. O sea, hace muchos años lo sabemos. Entonces como que mi miedo en cierto momento fue que eso más bien se fuera para ese lado. Yo dije, van a hacer un papelón porque empiezan mostrándola como una mujer deconstruida y luego la van a meter igual, la van a encasillar en el tema del romance. Pues que al fin y al cabo lo divertido de los Hulk es eso, que no la piensan tanto.
No, y es interesante porque pasa por todas las facetas, no se quedan ni en lo primero que mencionaste ni en lo segundo, sino que nos muestra todo el abanico, también sus inseguridades, también querer utilizar sus poderes para resaltar frente a sus amigas que le hacían bullying. A mí me parece que una cosa que no se valora lo suficiente de la serie es que desarrolla el personaje a unos niveles que no hemos visto en otros personajes, y eso creo que valdría la pena como aplaudirlo. Una cosa que sí, y de paso les pregunto su opinión, que no me gustó, es que cambiaran el origen del personaje.
Aún soy Jennifer Walters. She-Hulk solo es una cosa que me pasa.
Ya, pues eso fue como a mediados de agosto, es decir, ha pasado un montón de tiempo, tal vez ya no lo recordemos, pero que le salpicara un poquito de sangre de Hulk y ya con eso se convirtiera en She-Hulk, ¡ah! La verdad que no funciona. En la serie él le hace una transfusión de sangre a Jennifer Walters y eso pues tiene un poco más de lógica, pero que apenas salpicándole sangre ya la convirtiera, no me gustó para nada. No sé cómo les fue a ustedes con ese origen.
Yo sentí que no se entendió.
Sí, el origen me pareció muy rebuscado, sí, como decís, Carlitos, porque pues, transfusión de sangre más entiende más, pues por la genética de los Banner y toda esta cuestión, pero una gotica de sangre que le cayó en una herida y ya.
Sí, es que... sí, literal, de hecho, como que igual terminó el episodio y yo quedé como, pero o sea, que ya es, o sea, si es, no es, tocó como devolverme ahí a ver el momento como en el que le cae sangre, yo dije como, ya, o sea, ya, es eso, ya, o sea, yo me corto al lado de Hulk y si me salpica sangre ya me vuelvo también, o sea, sí quedé como, uy, qué confuso.
Hay una cosa chévere que estuve leyendo. En el cómic de Stan Lee y John Buscema, ella recibe la transfusión porque recibe un ataque sicarial. Entonces Jessica Gao, que es una de las que está detrás de la serie, explicó que, pues que primero que Marvel le ha dicho que dejaran por fuera el tema de los mafiosos y que en segundo lugar Hulk ha sufrido tanto por ser justamente Hulk, que le parecía que no era coherente que él tratara de pasarle sangre a su prima sabiendo todo lo que significa convertirse en Hulk. O sea, me parece que la explicación de ella fue buena, pero aún así no me trago ese origen. Me pareció que es un pésimo origen.
Y también, Carlitos, también tienes que mirar que es que Universal aún tiene de los derechos de Hulk. Entonces, el origen tienen que cambiarlo sí o sí. Esa puede ser la otra explicación.
Sí, digámoslo así. Sí, puede ser.
Pero yo me habría tragado más algo como ella está a punto de morirse y ella misma toma la decisión. Como si tú no me vas a salvar, pues igual, te toca.
Sí, fue raro, es decir, no sé. Siento que incluso es como uno de los puntos más bajos de la serie haber cambiado ese origen así y no haber salido con una historia mucho más creativa. Esa es, me parece que es uno de los peros que tiene.
A mí me pasó con la serie que, listo, pasó el primer capítulo y dije como, pues, ahí vamos. Vi el segundo y dije como, bueno, pues, me la termino porque ya la empecé, ya toca terminarla. Me fue enganchando realmente, fue a partir como el tercer, cuarto capítulo en adelante.
Con eso que dice Dix, yo me atrevería a decir que es una serie que se disfruta más maratoneándola. Y yo siento que independiente de que Disney ya tenga como una forma de repartir el contenido, de distribuirlo, debería plantearse cuando no funciona un capítulo semanal. Porque la gente que está esperando, por ejemplo, luego de ver el casco de Daredevil, está esperando que el siguiente episodio aparezca Matt Murdock y no sale, eso genera un ruido innecesario. Mientras que si tú te la maratoneas, que a mí me pasó porque vi como los últimos 5 episodios seguidos, yo me la disfruté un montón. Porque era como capítulos corticos, divertidos, salió lo que quería que saliera cuando tenía que salir. Y siento que esta serie, si alguien no la ha visto y está escuchando este podcast, le diría mejor maratonela, no la vea a pedazos. No sé a ti cómo te fue, Santi.
No, pues en mi caso, Carlitos, nos la disfrutamos en familia. Si vieras que fue lo más de chévere verla con mi hija, mi esposa, pues aquí todo el tiempo esperando todos los jueves a ver qué pasa con She-Hulk, ver el capítulo de Solo Jen, ver cuando nos aparece el casco pues de Daredevil, que se fue la locura. Claro, eso fue como la expectativa de qué puede pasar. La sorpresa de nosotros fue muy grande el primer capítulo cuando sonó Porro Bonito. Que me toquen un porro sabanero. Pues nosotros como, wow, que llegó a Colombia al UCM, por fin.
No, pero eso me interesa mucho, que decían tu esposa, tu hija.
Yo justo te iba a preguntar eso, porque pues tiene muchos mensajes que van hacia las mujeres y sería interesante saber cómo la recibían ellos.
No, la recibían siempre con mucha alegría, pues viendo como decís vos, el trasegar del camino de Jennifer Walters, pasar de ser Jen, solo Jen, como ya un capítulo, a ser She-Hulk, empoderada total, su inteligencia, porque igual sigue siendo una Banner, y eso pues, fue muy bonito para ellas, y me parece muy bacano, es que de verdad, muestra un empoderamiento grande de la mujer, que es algo que hay que aceptarlo sí o sí, porque es un derecho y es algo que tenemos todos presente.
Miren que a mí me parece que la serie es muy inteligente haciendo esos comentarios sociales, porque, no sé, por ejemplo, lo hace sutilmente cuando dice por qué ella sí puede controlar a Hulk, y es pues porque las mujeres vivimos más enojadas que los hombres, porque a nosotros nos acosan en la calle, porque a nosotros nos toca pelear más para conseguir un trabajo. O sea, me parece re inteligente que la justificación de que ella sí lo pueda controlar sea eso. Y no es como de cualquier manera X hice este comentario, sino que todo está inmerso en la trama. Y eso me parece genial.
Bueno, es que es así, Bruce. Soy buena controlando mi ira. Lo hago todo el tiempo. Como cuando me hostigan en la calle. Cuando un incompetente me explica mi propia área de especialización, lo hago básicamente todo el día. Porque si no lo hago, dirán que soy sentimental o difícil o podrían literalmente matarme.
Sí, ahí cuando ella decía eso me acordaba de Hulk en Avengers de 2012 cuando le dice que ese es mi secreto, siempre estoy enojado. Y es como, sí, o sea, y ahí uno se siente muy identificado. Es como, yo como vieja también siento que terminó el día, llego a la casa y yo muchas veces llego es a quejarme. Es como, hoy pasó esto, 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 iba en la calle y me dijeron esto, me agarré con no sé quién. Y es como, sí, siente uno que va cargándose, cargándose, cargándose y explota, pero igual aprende a manejar sus emociones.
Mira, Carlitos, que ella misma lo dice en el primer capítulo. Ah, que no te puedes enojar, que no te puedes sentir amenazada, que no te puede dar miedo. Ella dice, básicamente es la vida de toda mujer todo el tiempo. ¿Cómo hago yo, pues?
No, es tremendo, es tremendo. Y, por ejemplo, luego, cómo se burla de lo que dicen de ella, que es al mismo tiempo lo que está diciendo la gente sobre la serie de, ay, es que cogieron a Holly y que lo volvieron mujer. Es muy bueno, es muy bueno. Incluso en el episodio final lo mismo, ay, una Mighty Thor, es que no tienen creatividad. Todas las críticas, y aquí voy a hacer un comentario y espero no se malentienda, pero la serie tiene un público que, o sea, va a un público que tal vez no quisiera tener, pero apuesta por tenerlo, y es ese público criticón, machista, que habla de inclusión forzada, y te dice, ah, estás viendo mi serie, pues mira, te voy a dar estas lecciones. Y eso me parece que es bastante, si se quiere, revolucionario, porque quiere ese público que le está haciendo bullying, ahí lo quiere para decirle, mira, es que te estás equivocando. Eso no quiere decir que si no te gustó la serie es porque eres machista, puede que no, también puede que sí.
No, hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no me gusta la serie porque es que no me muestra la Hulk que leí. Ah, bueno.
Santi, creo que ha leído mucho más de Marvel que nosotros dos. No sé a ti qué sensación te queda. Para muchos está adaptado muy bien el run de Dan Slott.
Sí, es que pues, desde su creación, pues en los 80, para mí está bien, bien llevada. Es que no, como te digo, no sobresale ni la por debajea, simplemente está ahí en el punto que es. Como te digo, con su sexualidad abierta, con sus cambios de temperamento, sus problemas personales, todo este acoso, porque es que siempre ha sido acosada. Pues mira, nació en los 80, cuando en la época pues, del machismo estaba más disparado que nunca. Donde una mujer siendo superhéroe era, no, eso, era la cabose, pues. Ya rompe todo eso y rompe la cuarta pared de la mejor forma. El Twitter lo rompe por todas partes y hasta ti tienen Tinder real en la vida real. Es que.
Sí, total. No, y jugando con todo ese tema tecnológico, me hacen acordar, ya podemos hablar también de curiosidades y de Easter eggs. Cuando ella está buscando trabajo, se mete a una página de internet y en esas noticias que salen al lado de la derecha, hay dos en particular. A ver si ustedes la cogen de una. Una dice, un hombre pelea en un bar usando garras de metal. ¿A quién le
Es el
suena?
Wolverine. El
De una
Wolverine.
suena Wolverine, de un poco contándonos lo que íbamos a saber después, que va a terminar haciendo película con Deadpool. Y luego sale una que es, ¿por qué hay una estatua gigante de un hombre saliendo de las profundidades del océano? Que
Eso de
es
los
Los
Eternals.
Eternals, que fue una gran crítica que se hizo de cómo nadie se dio cuenta que un Eternal estaba saliendo del océano. Bueno, aquí como que She-Hulk lo mete ahí para decirnos, sí, hubo alguien que se dio cuenta. Como de esas curiosidades que fueron quedando por ahí en la serie.
Hubo otra, Carlitos, que no sé si la gente la vio, cuando ella le muestra, pues, la amiga, toda esta cuestión de Hulking y todo este, pues, el matoneo, bueno, ella aparece abajo desde la pantalla, aparecen los aliados, dice Goodman, Lieber y Kurzberg. La gente no entendió eso muchas veces y no entiende que esos son los tres pares de Marvel, uno de los tres pares fundadores de Marvel.
Ahí están los artistas y los escritores.
Martin Goodman, Stan Lee, como Stan Lee, Martin Lieber y Jacob Kurzberg, como Jack Kirby. Ahí están puestos como padres fundadores.
Sí, que Marvel acostumbra mucho a tratar de homenajear ahí a los artistas de vez en cuando. Y otra cosa que también es chévere es que haya hecho canon la película de Intensamente, de Inside Out, porque en un momento ella dice como que un momento que le genera mucho estrés y mucha tristeza es cuando se muere Ding Dong, que es el personaje imaginario de, ¿cómo es que se llama
Ay,
la
sí,
niña?
de
De
Riley.
Rayleigh. Y me pareció tremendo que hicieran canon las películas de Pixar.
A mí me gustó, o sea, más que Easter egg, fue que me gustó mucho la forma como incluyeron, por ejemplo, ese guiño que hacen
¿Los
a
Soprano?
Reddit.
Ah, Reddit.
Porque, listo, empiezan como a hablar de esta plataforma secreta y rastreable donde la gente pone cosas. Y, o sea, hoy en día, donde uno puede encontrar lo que sea, pero lo que sea es Reddit. O sea, cualquier tipo de conversaciones. Y cuando muestran la plataforma donde están viendo cómo asesinar a She-Hulk, la forma como se escriben los usuarios, cómo se crean esos salones de conversación y todo eso, eso es Reddit, eso es full Reddit. O sea, yo siempre he tenido mis problemas con esa plataforma porque digo como, si quiero buscar algo divertido, ahí lo encuentro. Si quiero buscar curiosidades, ahí lo encuentro. Si quiero buscar como, no sé, colombianadas o cosas así, lo encuentro. Pero también si quiero buscar como cosas ilegales o demás, también lo encuentro. Entonces, de alguna forma que se muestre al menos así como un guiñito en la serie, me pareció muy chévere.
Sí, está bueno. Es que esa Reddit es como lo más cercano que hay en la Deep Web, pero en la Surface Web. Y otra cosa que a mí me pareció chévere fue un poco todo este tema de burlarse también, por ejemplo, de cosas como el Capitán América y su virginidad, que termina revelándose en la primera escena post-créditos. Y todo el mundo fue a ver la primera película, a ver con quién había sido. Es como, ¿qué?
Y empiezan las teorías aquellas conspiranoicas de que la abuela de Star-Lord, de que ya el capitán es el abuelo de Star-Lord, ¿no? Sí, ya Star-Lord tiene genes de super soldado y genes de un dios, pues.
Pero hablando de esas cosas locas, ¿qué tal si teorizamos un poquito sobre el tema de la nave de sacar? O sea, la nave es la que termina provocando el accidente y luego se vuelve a mencionar que él está en algo de sacar. ¿Ustedes cómo la ven ahí en redes? Yo me acuerdo que durante esos episodios la gente empezaba a especular si era que estaban como poniendo semillitas para hablar de la Guerra Mundial Hulk.
Yo también lo veo así, Carlitos, de verdad. Pues ya apareció Scar. Vemos ya un avance grandísimo de la nave sacariana. Para mí es un emisario que llegó por él, porque algo va a pasar con Scar, me parece a mí. Ya lo van a incluir y ya más rumbo sí o sí va a salir de todo el UCM, o no va a salir, sino que va a empezar la World War Hulk. Pues digo yo, World War Hulk.
Sí, a mí me parece que justamente conociendo ya Marvel como lo conocemos, todos sabemos que nada es fortuito y como, de alguna forma, listo, a Bruce no lo muestran muchos capítulos, pero cuando lo muestran es para cosas muy específicas. Entonces, nada más el hecho de que él le diga, hoy no te puedo ayudar, es que no estoy en el planeta, pues ya uno dice, ok,
sí, va dejando dónde va. Pistas, va dejando ahí como pistas de lo que podría ser. A mí también me deja pensando mucho, pues no sé si va a pasar algo con toda esta cantidad de personajes. Y un poco, Santi, también pensamos mucho en ti para grabar este episodio porque eres muy conocedor de personajes de clase B y de clase C. Y esta serie sí que juega con eso, ¿no? O sea, te trae un montón de héroes que nadie conoce para jugar con ellos, para burlarse. ¿Cómo viste tú ese manejo de esos personajes? ¿Crees que simplemente se quedaron en el chiste o van a volver a aparecer?
No, para mí se quedaron en el chiste. Pues yo no creo que vuelvan a reaparecer, qué pena, a Mr. Immortal. No creo que Frogman vuelva a hacer pues una aparición tampoco.
El águila.
El águila. el sapito aquel. Wong sí pues va a aparecer más. Ya sabemos. Ya sabemos que Wong es parte del UCM por todo lado. Daredevil, ¿cómo no van a meter a mi Daredevil ahí? Eso no tiene discusión. Pero el Mr. Immortal, el Bullman, el Águila.
Y esta Wrecking Crew, que yo vi que mucha gente estaba ofendida Crew por cómo la habían adaptado, que porque en los cómics es súper poderosa y aquí como
y
que...
Y la otra, pues toda esta cuestión es de los amigos aquellos en el sentaditos con Abominación y el grupito de autoayuda. Sabemos que son mutantes el Águila, Bullman, varios, pero...
Sí, para mí se quedan como el chiste también, yo creo. Para mí se quedan un poco como el chiste. Lo que también podríamos hablar de cosas que no nos gustaron tanto, o por lo menos en mi caso, es el tema del CGI. Yo creo que en el primer episodio lo comentamos con Dix de, no, pero está bien, funciona, porque era el primer episodio, los dos Hulks rompiendo cosas, peleando. Pero lo más curioso es que donde más falla es en escenas donde no tiene acción. Como que se ve en un relieve diferente. No sé, a mí me pasó que había momentos en que yo decía, este CGI está mal.
¿Me vuelvo a transformar o qué conviene más para el presupuesto?
Uf, a mí me distraía un montón. O sea, era como que en algunos capítulos uno dice, ok, estoy pendiente de la serie, de para dónde va la trama de este capítulo, pero luego me quedaba era como viendo como la línea del personaje, como... Es que, ese verde es que era de
raro,
ahí.
Era raro. Y cuando se ponía los vestidos era raro.
Sí, sí, es que mira que ya es recurrente el CGI en Marvel. Sabemos, pues, Carlitos, que es porque mucha gente de efectos visuales ha renunciado y hay un boicot grandísimo en Marvel Studios por eso. Pero sí, han descuidado mucho el CGI. El pelo se le veía a veces muy raro. Digamos, las piernas faciales en el... Era como el capítulo este de ese twerking, que fue muy criticado.
¡Ay, eres más divertida que mi último abogado! Mataría por ti, Megan Thee Stallion. Dos rayitas menos.
Se veía feísimo ese twerking de She-Hulk, se veía muy, muy montado.
No lo disfruté.
Jamás me imaginé al pollo analizando el twerking de She-Hulk.
Sí, pues, analicé pues como en sí, como el CGI como tal, pero la verdad no se veía bien hecho.
No, fue muy raro, la verdad, y sería chévere tal vez preguntarle a alguien que sea muy capo en efectos visuales, porque no se entiende, porque uno decía la transformación como tal...
Que se debería ser lo más difícil.
Funciona, esa parte sí. No se ve mal, pero los otros momentos en los que ella está tratando de tener como su vida del día a día, ahí es raro, es muy raro lo que pasa con el CGI, no sabemos.
Pero, ¿sabes qué? Mucho, pues, otra curiosidad, Carlitos, la parte cuando van... Gag, pues los amigos, pues, abogados, que no me recuerdo el nombre de la otra muchacha.
Uno es, una es Mallory Brooke y el otro es Dennis Bukowski.
Cuando van a donde el diseñador de los trajes, que los hacen comprar mercancía china de los Bongadores.
¡Ay, no! Muy bueno, los Avengers.
Los Avengers y los Avengers, pues, esos son los Bongadores.
No, y ¿no se dieron cuenta que Thor no tenía un martillo, sino una pala?
Una pala y el Hulk morado, así la referencia, pues, al de Cartoon Network, a Gigantón.
Con bigote, muy con bueno. Bigote. Sí,
eso es una locura.
Muy bueno esa parte. ¿Y qué tal si hablamos de ahora sí, de esos episodios finales y en especial del episodio de Daredevil, que fue espectacular? A mí me encantó ese episodio, porque no solamente nos trajo lo mejor del Daredevil de Netflix, sino que luego jugó mucho con eso. Y aquí Santi nos estaba mostrando mientras grabamos el tatuaje que tiene Daredevil. Así que arranca tú, ¿cómo te pareció esa entrada?
Me pareció una entrada épica como todo lo de Daredevil. Lo han sabido llevar muy bien. O sea, siempre lo voy a decir también, hay personajes que nacen para el papel y Charlie Cox fue uno que nació para ser Daredevil, ¿verdad? Pues en el juicio, cuando entró, eso fue... Uy, hermano, me voló la cabeza cuando vi que entró, cuando... Acabó el juicio en 5 minutos. Desestimó todos los acuerdos de Sokovia. Él fue el que nos dio a conocer eso, que eso ya está desestimado, que ya no sirve para nada. Y mira que él mismo le dice pues a Jen, yo tengo que cuidar mi identidad.
No, es brutal. ¿Cómo te fue a ti que tú no has visto la serie original?
No, justamente estábamos hablando ahorita de, ok, yo no he visto... ni la serie, ni he leído nada de Daredevil, ni, o sea, ¿quién es Daredevil? Yo sé que el man es ciego y es un superhéroe muy crack. Lo sé básicamente porque sé que todo el mundo lo ama. Era todo lo que tenía en la mente hasta She-Hulk. Pero sí, justamente, que llegue al juicio, que termine el juicio en 2 minutos. O sea, y además me gusta mucho como ver el juego que generan con Jen, porque es como... no se vuelve como una pelea de egos, sino que ella es como, uy, me atrae.
Este diablillo en serio está conquistándome.
Y luego verlo en acción y justamente él metiéndole cabeza como a, no, es que hay que reducir riesgos, daños, no sé qué. Y ella como, ay, no me importa, yo simplemente llego y aplasto todo. Eso también me pareció un juego chévere. ¿Qué no me gustó? Lo que tú comentabas ahorita, de listo, aparece la máscara de Daredevil, el siguiente capítulo ya no es de Daredevil, y en los siguientes sí aparece así, de a pocos no, realmente sí le dan buen protagonismo, pero no me gustó para nada como las personas que se quedaron viendo She-Hulk por Daredevil, y luego la criticaron que porque Daredevil no aparecía más. O sea, si tú quieres ir a ver Daredevil, pues hay toda una serie del man, ve y te la ves. Pero entonces no te pongas a exigir que lo metan acá, porque hace parte de la historia, pero pues no es el protagonista, o sea, y también es algo que se tiene que aceptar.
Yo de ese episodio tengo muchas cosas por decir. Lo primero es que es impresionante la química que hay entre Charlie Cox y Tatiana Maslany. Uy, es sí. Impresionante, la verdad, lo que consiguieron, Porque todo eso es posible es porque ellos logran una gran química todo el tiempo, tanto en las escenas de acción como en este romance y en este duelo judicial. Para mí ahí cuando yo arrancaba, digamos, el episodio hablando de eso, es que la serie misma te dice como, si me hubieras dado más de esto hubiera sido más feliz, hubiera querido tener más casos así en los que haya más batalla legal, porque eso está interesante y ahí, aunque dura poquito, funciona muy bien. Y lo otro, me pareció también un gran detalle de Disney, es que le hiciera guiño a eso que hizo tan famosa la serie de Netflix. Por ejemplo, las peleas en callejones o en corredores. Aquí tenemos una y es también espectacular. Esa serie muy recomendada está en Disney Plus. Si ustedes no la ven, es porque tienen que cambiar el control parental a adulto y la van a encontrar, pero esa serie está disponible en Disney Plus.
Carlitos sabe y Bobcito sabe, todo el mundo sabe que para mí la serie número uno de la historia de superhéroes siempre va a ser Daredevil. Todos lo saben, porque esa serie es una cosa, un espectáculo visual, un espectáculo narrativo. O sea, es una locura. Y en esta, como les dije pues al principio, sí la supieron llevar bien con él. El traje es una bacanería porque es el primer traje que él usó. Sí. La gente que nada, que el traje dorado, que ya se quiere parecer a Iron Man. No, se quiere parecer a Iron Man. Es un homenaje al padre de Matt Murdock. Sí. Porque se usaba rojo y amarillo. La gente no entiende eso. La otra es que, como decís vos, Carlitos, la escena de los callejones peleando, cuando se separa antes de cualquier pues, pelea o cualquier intromisión a cualquier guarida, escucha cuántas personas hay, latidos, está diciendo la verdad, el eco sonar aquel que él tiene pues tan avanzado, eso es, no, es que qué locura.
No, y sabes que me hiciste recordar, la batalla que ellos tienen los dos también es muy buena, cuando él hace, no sé cómo se llamará esa pirueta, esa voltereta, pero que él hace que se acuesta casi en el piso para esquivar un golpe de She-Hulk. Sí. Uf, es muy buena, en serio que la rompe. Ese. De hecho, le dije a Bobcito, voy a contar esa infidencia, porque dijo, ya no alcanzo a verla para grabar. Le dije, por lo menos véase ese episodio porque es excelente.
Sí, es muy, muy bueno. Y mira que le pregunté todo, ¿cómo se ve mi trasero?
No, está muy bueno, está muy bueno todo lo que pasa y le deja a uno las ganas. A mí me dio unas ganas de ir a ver otra vez Daredevil. Pues me pareció que es muy impresionante y queda uno con ganas ahora es de ver la serie de Daredevil y saber cómo van a explorar. Se rumorea que también va a salir en Echo. Me encantaría que hiciera algo con Spider-Man en algún momento. Así sí. Que por ese lado siento que Marvel tiene un potencial increíble con Charlie Cox.
A mí me parece que otro como enfoque más allá de los cómics es el hecho de que esta serie justamente sea recibida con extremos. O sea, como que por un lado, o sea, yo me ubico, por ejemplo, en el extremo que digo, me encantó, es difícil que haya alguna cosa que me haya molestado tanto que diga, uy, no, es que esa serie es muy paila. No, obviamente como todas las series tendrá sus detalles, pero uno dice, pues la mayoría de la trama y las cosas que pasan me gustan, entonces la compro. Y está el otro extremo que la odió totalmente, o sea, que no soportó ni el primer capítulo, o que igual se la vio toda para criticarla toda, o sea, y no sé, a mí me parece que es una bobada ponerse a decir como, esta persona es mala porque es que no le gustó esta serie. O sí, o sea, como descalificar a las personas por lo que les gusta o lo que no les gusta es un desacierto total. Pero mi pelea siempre es como, si lo rechazas, ¿es bajo qué argumentos? Y realmente como ese tema de que se pongan a decir argumentos como es muy forzado porque no hay mujeres así. O no sé, o sea, me parece que la mayoría de las críticas que he leído llegan a ser una cuestión muy visceral. Si le van a dar palo, pues listo, pero con argumentos reales.
A mí lo que me pasa, o yo lo interpreté así, es que siento que Marvel también manda un mensaje claro de ya no tienes que ver todo, o sea, obviamente por el negocio sí, mírame todo lo que puedas, pero el mensaje es como, vamos a hacer un montón de productos, ya no tienes que verlos todos para entender, o sea, no sé, por ejemplo, ¿quién de ustedes vio Werewolf by Night? Yo la vi, pero sé que mucha gente no la ha visto y no la va a ver, y así lo mismo, yo probablemente Bobcito no va a ver She-Hulk, y eso no le va a afectar para seguir disfrutando del universo Marvel. Así que siento que uno de los mensajes es como, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a experimentar, y ahora no todo es para todo. De hecho, Miss Marvel la vimos nosotros porque nos gusta, pero no es nuestro público, no estaba hecha para nosotros. Entonces, siento que manda un poco ese mensaje, Y con todo lo que tú dices, pues la serie hace sus comentarios para que reflexionemos sobre eso. Claro, no está mal si te gusta o no te gusta. O sea, no te hace alguna mala persona que te guste o no te guste. Es por qué no te gustó, sí podría llegar a hacerte una mala persona. Si tu respuesta es como no voy a ver La Sirenita porque es negra, deberías preguntarte tal vez si eso es correcto, ¿sí? Pero pues es un debate que da para otro momento. No sé tú cómo la ves, Santi.
No, pues es más una situación de empoderamiento femenino bien hecho. Yo siempre he sido un crítico acérrimo de lo forzado en Disney, más que todo pues en la parte de Marvel. Y She-Hulk no es así. She-Hulk es una puerta que nos muestra la visión de una mujer atrapada en un cuerpo que no le pertenece prácticamente al principio, que después empieza a adaptarse a él, y nos muestra también cómo se puede generar muchas pues, cosas positivas a raíz de un problema.
Sí, total. Y lo más chévere es lo que se atreven a hacer también con el último episodio, es decir, que ella ya rompa como tal la cuarta pared para criticar todo, para incluso preguntar cuándo van a salir los X-Men, para ir a jugar con esta inteligencia artificial. Eso es muy bueno.
Kevin, no me gusta mucho lo que está pasando en mi historia.
Esa no es decisión tuya.
¿Por qué no? Es mi show.
Caritos, pero rompió como dice Deadpool, como 16 paredes ahí en ese capítulo.
Sí, no, fue impresionante. Y la manera como se burla de todo es lo que hace que sea gracioso. Y tal vez, y también leí muchos comentarios de gente que viendo ese episodio fue que dijo como, claro, toda la serie estaba en esto, o sea, toda la serie se estaba burlando de mí y tal vez hasta ahora me doy cuenta, pero que ella pudiera cambiar su final, que fuera de día, que estos personajes no aparecieran para robarle su protagonismo, es una crítica muy interesante a ese mismo universo.
Que de hecho, en ese último episodio, también, o sea, cuando están ahí ya todos en el salón, y que incluso llega Hulk, como Bruce a defenderla, yo decía como, ¿a lo bien? O sea, no, la vieja no se luchó toda la serie para que al último momento venga un man a rescatarla. Entonces también estaba como un poco conflictada por eso cuando ella hace como el, ay no, esperen, paren, porque es que esto no es así. Y ya se va a buscar, bueno, ¿quiénes son los escritores? ¿Quiénes son los directores? No, y
se burla de esa típica trama de inyectarse la sangre, se burla de todo y eso me parece que funciona muy bien. Incluso no comentamos otra curiosidad muy chévere y es el arranque de ese episodio con el homenaje a la serie
del
78, Carlitos. Eso estuvo muy, muy bacano y chistoso además.
Ese intro homenajeando la serie clásica pues de Bill Bixby y Lou Ferrigno es una cosa espectacular, lo viene, me pareció hermosísima, porque yo he sido pues muy fanático de esa serie, de hecho pues saben que yo la tengo pues en DVD original, bueno, me pareció muy bonito ver a Mark Ruffalo así pues con su pinta ochentera, ver la máquina en la que se sentaba Bill Bixby antes en el inicio, pues que le mira los rayos pues en la cara, no, eso, qué bacanería, hombre, y ver que la She-Hulk de ese intro era un hombre, eso rompió también por todas partes del Twitter, que quebra eso, que cómo así, que por qué tenía que hacerlo así, que se mantenía más tetas que Tatiana Maslany, ya, y ahí.
Que eso me pareció muy, muy chévere, porque eso también sentí de una vez que era la crítica a eso de a quién se le dan los roles. Creo que critica ese tema de vamos a poner a un hombre porque el hombre es el que se ve fuerte, las mujeres no se ven fuertes, ¿sí? Es como bajo ese tipo de pensamiento. Me pareció muy chévere, porque también hay una discusión muy larga, incluso como en otras series en las que, por ejemplo, van a interpretar a un travesti. Entonces, ponen a un hombre que es hetero, ¿sí? Entonces, es como, hay travestis en el mercado, o sea, hay travestis a los que puedes contratar y puedes darles el beneficio de que sean reconocidos y que se interpreten a sí mismos. O sea, siento que son cosas que uno puede ver en 5 segundos, pero le puedes encontrar un trasfondo enorme.
Sí, y yo creo que encontró, o sea, como ya escuchando me imagino que harán todo el ejercicio de ver la reacción, encontró un camino, si sigue por ese camino vamos a tener una buena segunda temporada, porque entiendo que se tiene planeado la segunda temporada, así que ojalá tenga más de todo eso que hemos ido mencionando, porque yo me apunto para ver la segunda temporada fácil. Me parece que es una serie para disfrutarse sin tantas pretensiones y que tiene unos mensajes muy poderosos.
Podemos cantar la canción que cantaba Bender, abogada soltera, con todo se acuesta.
Ben, Santi, te vamos a poner un reto porque mencionaste algo muy chévere que fue que tienes, pues, digamos, la original de esa serie de los 70. Vamos a ponerte el reto que tomes una foto y nos etiquetas para compartirla y que todos vean esa reliquia que tiene Pollo Marvel en Medellín.
No, es una hermosura porque la carátula se cambia la cara, pues el rostro de Bill Bixby cambia el ferriño todo el tiempo. Uno lo mueve,
¿Cuántos episodios tenía esa serie más o menos?
No, pues esta es la primera temporada. Tendría unos 40 episodios más o menos.
Esa se puede ver también ahí en Disney, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, mentira, no, porque esa la tiene Universal.
Esa es de Universal.
Esa la tiene Universal.
Exclusividad. Otra cosa que yo diría y que ojalá vuelva un personaje que ese sí lo quisiera volver a ver era Madison. La verdad la rompió esa actriz. Me gustó muchísimo el personaje de Madison. Titania no me gustó para nada. Pues no tiene pues como mucho como apegado pues al cómic. Pero Madison es un personaje nuevo y me pareció brutal la forma de expresarse, como su locurita pues todo el tiempo. Brutal ese personaje.
Eso también quería destacar. O sea, las abogadas, por ejemplo, en el momento en el que ella recibe el premio.
Doble trabajo, la mitad del reconocimiento y constantemente te preguntan qué se siente ser una mujer abogada.
Eso, gracias.
No, y como que incluso es irónico porque dice y que te tengas que aguantar que te pregunten qué se siente ser la mejor abogada. Entonces, sí, lo que hemos insistido todo el tiempo, la serie la verdad es muy inteligente en eso. Y vamos a ver, porque probablemente antes de la segunda temporada She-Hulk va a salir en algún producto de Marvel. Yo creo que eso es inevitable.
Supuestamente Carlitos se ha planeado para salir en Capitán América, en el nuevo orden mundial.
Y eso es muy probable que la veamos primero que una segunda temporada de She-Hulk, ¿cierto?
Sí, señor. Y Harrison Ford, para los que no sabían, Harrison Ford va a ser el nuevo general Thunderbolt Ross, ya que pues el actor antiguo murió. Y me parece un buen casting.
Sí, es bueno. Vamos a ver cómo funciona lo de convertirse en Red Hulk, ¿no?
Eso, esperemos el guiño aquel al Hulk rojo.
Pero digamos, ya viendo de una segunda temporada, sí me gustaría ver cómo desde la perspectiva de ustedes, ya teniendo como base esta, ¿qué creen que podríamos esperar? Porque, no sé, a mí sí personalmente me queda complicado como imaginarme dónde va a entrar este personaje, si se va a encontrar con otros personajes, ¿cuáles serían?
Yo lo que siento es que un personaje, por ejemplo, que está como en ese contexto de comedia tan fuerte, va a ser raro cuando lo veamos en una película de espionaje como la de Capitán América, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona el personaje, cuántos años pasan de este momento a ese momento. Pero sí, igual, el personaje tiene cosas chéveres para aportar.
Eso sí, sabemos pues que Sam Wilson que se tenga, porque esa vida se lo va a chasquear, eso sí.
Ah, sí, eso sí. Jennifer, eso va acabando con todo.
Eso va acabando con todos, pero es que es con todos que acaba esa mujer. Esa mujer es tremenda.
Muerte
y
por eso.
Por ella, es muy bacano.
No, muy bueno. Yo creo que ahí hablamos bastante de la serie. No sé, sería chévere que la gente nos cuente cómo le pareció. Si se da para debatir tranquilamente, pues chévere también debatir tranquilamente. Tatiana Maslany dijo en una entrevista que los villanos de la serie son los trolls. O sea, ahí está también el mensaje. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Nuestra próxima parada con Marvel para terminar este 2022 será Wakanda Forever. Así que yo creo que podría ser la mejor película de Marvel en el año, incluso mejor que Doctor Strange. No sé, tengo como ese pálpito. ¿Ustedes cómo están con esa película? Ya para cerrar.
Nosotros pues aquí, como sabe mucha gente, estamos viendo pues un evento especial porque es una película grande de Marvel. Y estamos aquí pues invitándolos a las pues, que nos escuchen, que si les interesa, nos comuniquen con nosotros y vayan y nos acompañen en la función especial. Y estamos con muchas, pues yo tengo muchas expectativas pues también, Carlito, de verdad, también espero que sea una cosa hermosísima porque es un homenaje directo a Chadwick Boseman y quiero ver a Namor por fin, hombre, el primer superhéroe de Marvel ya en pantalla grande, eso va a ser la locura.
Sí.
Yo estoy loca por verla. He intentado no buscar tanto como qué va a tratar, qué va a contar, porque quiero que la película me sorprenda. pero tengo muchas ganas de verla.
Sí. Yo creo que además es una película que suele destacar como en muchos aspectos, una música increíble, un diseño de vestuario, unos personajes, el homenaje a Chadwick. Pinta bien, aquí estaremos obviamente en la banda del cómic reaccionando a esa película. Aprovecho y le completo a Santi decir que hay función creo que en Bogotá y en Medellín con el club de fans de Marvel Colombia, así que los pueden ir a seguir. Y él, no hay como ver una película con los fans, se los digo de corazón, es una vaina emocionante. Me pasó viendo Black Adam, que hay un momento en el que quería como desatarme de la emoción y sentí como que las personas a mi alrededor no tenían esa energía y no hay nada más frustrante que eso. Así que si pueden, vayan y vean la película con ellos, que es un parche además súper genial. No es como, ay, no leíste los cómics, vete de acá, no. Antes todo lo contrario, bienvenidos todos a aprender de este maravilloso mundo de Marvel. Dix, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la banda.
Muchísimas gracias y con mucho gusto.
Pollo, ¿qué tal si nos quedamos hablando de twerking? No, mentiras, muchas gracias hermano por aceptar siempre la invitación y espero que pronto nos volvamos a ver en persona.
Carlitos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación como siempre. Saben que soy feliz, feliz de hablar con ustedes también y expandirle la mente a todo el mundo con Marvel y Wakanda Forever.
Que no se pierdan el twerking que va a subir el Pollo a sus redes.
Eso es. Ese es el reto. Un twerking bien hecho, sin CGI.
Sin ayudas. Bueno, y ya rápido aprovecho antes de despedirnos para recordarles que tenemos un grupo en Telegram, así que si quieren hacer parte de él, nos escriben en @bandadelcomic y de una van a poder entrar. Es muy fácil, ahí les contamos cómo. Y por ahora, nosotros nos encontramos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!